I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you.
Muy buenas tardes. Cuando son las 13:28 tengo yo en mi computador de este día 12 de enero del año 2022. Ya damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada, en que me encuentro acompañado a la distancia, pero acompañado al fin y al cabo, de Fernando Zavala. ¿Cómo te va, Fernando?
Muy buenas tardes, señor licenciado. ¿Cómo le va?
Una cosa bien impresionante en términos de lo que está pasando esta mañana, porque si uno lee los datos, daría para pensar que todo el mundo está con los nervios de punta, pero por el contrario, la gente está muy tranquila porque salió un dato de inflación en Estados Unidos de 7% interanual que no se veía desde el año 1982, fecha en que Fernando Zavala todavía no habitaba este mundo, una cosa impresionante. Y por lo tanto, tenemos mercados que están funcionando bastante bien, incluso acá en Chile, pero...
Parece que o yo me fui o usted se fue, señor. ¿Quién se fue? A ver, ¿quién se fue?
Yo estoy aquí contigo.
Ah, tú estás ahí conmigo. Es que yo dejé de escucharte en algún minuto. Ah, pero no sé si quizás soy yo, ¿eh? Puede ser que sea yo.
Yo te escucho perfectamente bien.
Ah, no, Gonzalo, tú te fuiste. Que sabes lo que pasa, que estábamos escuchando tu inicio de teoría, y la verdad que no entendimos muy bien hacia dónde iba. El dato de inflación fue fuerte, 7% acumulado anual, la mayor alza desde el año 82. Hasta 39 años tuvieron que pasar para que Estados Unidos volviera a tener inflaciones de 7%. Yo recordaba en el programa del lunes, donde me tocó reemplazarte, señor licenciado, que tuvimos que remontarnos efectivamente a la crisis de deuda del año 82, que en nuestro país significó la quiebra de tantas empresas y en el mundo, bueno, para qué decir, para encontrar niveles de deuda sobre el 6%, perdón, niveles de inflación sobre el 6% en Estados Unidos. En esos años fueron los últimos años donde se dieron inflaciones incluso sobre el 10%, creo que fue la inflación del cierre del año 81.
Te está echando la talla de que tú todavía no habitabas este mundo cuando se dieron inflaciones de este nivel.
Efectivamente, mira, y ahora nos escuchamos mucho mejor. Así esta cuestión de la tecnología, tú sabes que al final, ¿para qué combatirla? Hay que ocuparla. Sí. Oye, pero lo que es bien notable es que salió el dato de inflación, que esto lo estuve mirando, y hay una cosa que a mí me llamó más la atención, que el core CPI, porque está el CPI, que fue 0,5, 7% anualizado, y el core CPI fue 0,6, incluso más arriba de las proyecciones de los analistas. Pero aún así, los mercados reaccionan a la alza,
¿eh? Increíble, ¿no?
Porque se confirma todo lo que todo el mundo esperaba, o si hay una razón oculta que todavía no logro descifrar, yo por lo menos. ¿Eh?
No, un tema de expectativas nomás, pues como tú dices, en el fondo.
Recordemos que los mercados venían de 2 días malitos afuera, ¿eh? Se habían caído un poquito las cosas durante los últimos días.
Oye, pero por el contrario, lo que anda muy bien...
Ahora, el Dow Jones se fue negativo, digámoslo. Y el Nasdaq también. Lo que pasa es que el S&P 500 está ahí parejito, sin mucho movimiento.
Oye, la bolsa acá ha andado muy bien, ¿eh?
Sí, rebote del...
El rebote hoy día, rebote ayer. O sea, hemos tenido buenos números en la bolsa local, cosa que... Habla relativamente bien de cómo se están viendo las cosas, y también dólar. Pero para eso vamos a conversar con Arturo Curce.
No, pero espérate, pero estamos partiendo, pues, licenciado.
Bueno.
Si son las 1:32 de la tarde todavía.
Ah, tú quieres... Bueno, dale, adelante, comenta.
No, lo que pasa es que tenemos harto tema que comentar. Hoy día se juntó un grupo de representantes de pymes con el presidente electo. Creo que es interesante primero que se hayan juntado. Yo creo que todos estos gestos republicanos ayudan. Hay que reconstruir muchas heridas que quedaron muy dañadas después de los sucesos de los últimos años. Creo también de que la agenda del presidente electo en algunos casos puede ser bastante agresiva en contra de las pymes, ¿eh? Digo puede ser porque todavía no sabemos el detalle, obviamente. Pero de un paraguaso subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos, a las que más va a afectar va a ser a las pymes. Por ejemplo, yo no digo que eso es lo que quiera hacer el presidente electo, pero en algunos cabezas calientes de sectores cercanos he escuchado ese tipo de ideas. Lo mismo con reducir la jornada laboral radicalmente a, no sé, pues si llegamos y decimos que tenemos que trabajar 20 horas a la semana, a los que más afectan no son a las grandes empresas, son a las pymes. Uy. Entonces hoy día se juntó una delegación encabezada por, entiendo, por Juan Pablo Suet y otro representante de las pymes, de varios sectores de las pymes. Entiendo que a la salida hubo buen ánimo de que el presidente electo estaba con ánimo de escuchar. Yo creo que es importante que entienda las consecuencias también de decisiones, digamos, tomadas con la cabeza caliente. Yo creo que en estas cosas hay que ser cuidadoso. Las pymes de nuestro país dan la mayor parte del empleo y en particular dan empleo en algunos lugares donde están los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, ojo, ojo con eso.
Bueno, había un video que dio vuelta en los días previos a las elecciones respecto al programa de presidente electo Boric. Justamente de Suet, ¿no?
Escuché una entrevista de Juan Pablo Suet que justamente apareció en ese video. Decía, ¿ya? El señor Suet decía que en el video decía que una pyme que ganaba 6 millones de pesos, solamente con dos leyes, creo, que se están discutiendo, una que está en el Congreso y la otra que está en el programa del presidente electo, pasaba a perder 17 millones de pesos.
Claro, nunca se pudieron juntar con el equipo económico para plantearle estas cosas. O sea, esa reunión se produjo hoy día, tú dices.
No, hoy día se produjo una reunión de representantes de las pymes con el presidente electo. No tengo idea si está el equipo económico, porque tampoco
entró. No, pero Juan Pablo Suet estaba.
Sí, por eso, él estaba, claro.
Le habrá mostrado el video, me imagino, se lo habrá explicado.
Se lo habrá explicado. Yo todavía, bueno, está por resolverse todavía cuál va a ser el equipo económico, porque todavía no conocemos los nombres, señor licenciado. No sé si usted los conoce, quizás.
¿Alguna información tengo, viejo?
¿Usted sabe ya?
¿Quiénes son? No tengo idea, no.
Los que van a encabezar los ministerios de Hacienda, Economía y el resto de los que nos importan más a nosotros.
Intuyo, ¿ah? ¿Eh? Intuyo.
Intuye, sí.
Sí.
Yo no sé si intuyo tanto, porque creo que hay harta incertidumbre. Pero bueno, oye, la Comisión de Hacienda del Senado despachó un proyecto que también es bien relevante, que tiene que ver con los subsidios a las cuentas de agua y de luz acumuladas en pandemia. Creo, estimado señor licenciado, y voy a aventurar una tesis de que estamos generando un problema que va a explotar en algunos meses más, porque nunca es bueno acumular impago. Hay una cosa que tiene que es positiva de tener una disciplina de pago. Yo no digo que no haya familias que lo hayan pasado muy mal durante la pandemia, eso está hiper recontra demostrado, que hay mucha gente que le bajaron su ingreso. Pero ahora que ya se reactivó la economía y estamos empezando a salir de lo que fue el siglo más duro de la pandemia, a pesar de que Omicron sigue ahí, creo que es bueno empezar a retomar la disciplina de pago. Y eso, ojalá lo tengan en cuenta nuestros legisladores a la hora de...
Disciplina de pago, servicios básicos, de esto. Sí, claro.
Desde cualquier cosa, yo creo que si uno toma una deuda o consume un servicio o compra un producto... tiene que asumir las consecuencias y eso pasa por tener una disciplina de pago. Cuando no hay nada peor de que a uno le digan, oye, no, por un rato no me paguís, porque la disciplina de pago después es difícil recuperarla, me parece a mí.
Oye, y de eso vamos a hablar después, ¿eh? Ojo, no sé si de...
Eso vamos a hablar después. Algo de eso vamos a hablar después.
Tiene que ver con cómo la gente ha ido pagando deuda y reduciendo morosidad vía los IFE y los retiros, pero ahora esa tendencia, como es más o menos esperable, se habría estabilizado, y de eso vamos a conversar con nuestro segundo invitado.
Sí, oye, creo que ahora sí ya estamos más o menos listos para ver si Moncho nos da la campana acostumbrada, pero que no, parece decir que no está listo todavía, porque no escucho la campana, no está, ya, lo vamos a llamar a nuestro pantallazo. Por mientras, si quiere, bueno, comentar que los commodities, señor licenciado, anotan un nuevo día de alza, en particular nuestro cobre, que nos interesa mucho, y a usted le interesa particularmente.
Oye, impresionante la subida, ¿eh?
A ver, ¿cuál es la situación, estimado señor licenciado, usted que tiene?
3,77% de subida, 3,78 ahora el cobre, a 4,6.
Ya, ¿y qué es lo que está pasando, estimado? ¿Alguna tesis?
Preguntémosle a Arturo Curce, que por ahí escucho la campaña.
Ya, Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, Arturo? Buenas tardes.
¿Cómo están, estimados? Me piden un poco de sorpresa. Mira, aquí lo importante era, estaba viendo los mercados estaban en expectativa del IPC norteamericano. Finalmente salió muy en línea con lo esperado. Y eso creo que hoy día está mostrando un cierto nivel de normalización en los mercados de renta variable, pero yo creo que lo fundamental aquí para un poco el equity norteamericano es ver el reporte de utilidades del cuarto trimestre, que se está esperando un crecimiento un 22%, y por lo mismo, para el 2022 se espera un crecimiento del 8%. Entonces, creo que lo fundamental, antes de ver un crash eventualmente en el mercado, una caída importante, que las utilidades vayan en función de la expectativa. Si ocurre eso, creo que esto es una corrección para comprarla y no para venderla. ¿De acuerdo? Eso con respecto. Y con respecto al tema del tipo de cambio, pues lamentablemente, si tú me decís más o menos en qué nivel está, porque no lo estoy viendo.
8.24, 8.24 tengo yo, Arturo.
8.24.
Bueno, está respetando un soporte. Ah, mira, el tipo de cambio, este es un soporte de tendencia, este es importante. Si lo rompe, podríamos hablar de un escenario de hasta 788, ¿de acuerdo? Pero ese tiene que conversar con una ruptura importante, con una pérdida de tendencia alcista del dólar internacionalmente, y que por otro lado, ya lo hemos dicho, ¿cierto?, de que sorprende un poco el presidente electo Boric con un gabinete, con un ministro de Hacienda, ¿cierto?, con un gabinete potente. Si ya sea así, puede que el tipo de cambio se continúe apreciando porque, insisto, en términos reales, sigue estando sobre su equilibrio de cuesta. Entonces, eso podría generar en el corto plazo una caída del tipo de cambio antes de ver. Ahora, si todo sale lo contrario, bueno, este va a ser un piso, ¿cierto? Y probablemente lo vamos a ir buscando 850, 800 como nivel de equilibrio de cuenta, esperando un poco qué pasa, digamos, con este proceso de aquí a los 2 o 3 meses más.
Excelente. Es un poco lo que oye, pero espérate, es bien impresionante la caída que se ha pegado Arturo desde la última semana de diciembre, donde son 50
Arturo
pesos.
¿Arturo se cayó? No, ¿la quién se cayó?
No, se cayó el dólar.
A mí me sorprende. Yo lo veía para arriba, pero
50 pesos.
Yo lo veía, digamos, que podría converger 850 y después ir a buscar, digamos, sobre 880, 900. Pero la verdad es que yo creo que Boric ha dado, digamos, señales, ¿cierto?, de madurez, y eso creo que está tranquilizando los mercados. Bueno, veamos, digamos, que ese discurso se traduzca en buenos nombres, buenas personas. Y esta cuestión creo que va a seguir, porque también puede conversar con un dólar que empieza a debilitarse. Ojo, la tesis principal de todo el analista, cuando tú analizas un poco el view del analista norteamericano en general de afuera, es que el dólar norteamericano permanece por lo menos fuerte el primer trimestre de este año, para eventualmente a partir del segundo semestre, empezar a caer en función de una recuperación de la economía mundial. Es decir, todos plantean una recuperación de la economía mundial, salvo pocas excepciones, ¿de acuerdo? Pero si el dólar empieza a caer, tal vez por una expectativa de que la inflación llegó a un techo, y de hecho mi expectativa es que en el primer trimestre la inflación caiga a niveles del 5.2%, o sea, creo que podemos ver una conversión de la inflación. O sea, eso podría dilatar la tasa de interés, debilitar el dólar internacionalmente y ser un driver, entonces, para que también veas un tipo de cambio más abajo. Te cuento ahora, si todo sale lo contrario, si el dólar se fortalece de aquí y va a buscar 98.100, que es la expectativa que tienen los analistas internacionales, aquí es más probable, ¿cierto?, que el 8.24 sea piso y esta cuestión se mantenga para arriba. Le espero un poco, insisto, lo que sea, las señales de hoy, eso es fundamental, eso es mi impresión. Y el equity local, parece que está capturando eso, está muy barato. Insisto, yo creo que hasta 4.800 pesos, puntos creo que puede llegar, pero buscarlo por 5.200, 5.400, yo creo que ya requiere de más tranquilidad, de cuenta más incertidumbre.
Excelente, Arturo, un abrazo.
Ya fue, mi estimado, eso, encantado, que estén bien.
Adiós. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Me escucho como 10 veces. Ya. A ver, dice un licenciado, a ver si... No, ahí estamos mejor. Okay. Oye, eso, no quería dejar pasar, ayer en la tarde en nuestra radio, en Radio Duna, Matías del Río entrevistó a Jaime Mañalich, junto con otro periodista que no me acuerdo el nombre, pero que no quiero pensar como que tú eras solo Matías. Y creo que es interesante la entrevista, habla como del futuro de la pandemia y de Omicron y de las consecuencias y de un poco lo que viene para adelante. Recomiendo que escuchen el podcast, entiendo que está arriba en la página.
Ha sido buena, fue, ¿eh?
Fue buena, sí. Yo al menos como que no había entendido realmente el huracán de contagios que nos viene. No había entendido tampoco las diferencias que tiene esta nueva cepa con las cepas anteriores. Solamente te doy una cifra. Mira, la primera cepa del coronavirus, según el doctor Mañalich, tenía una probabilidad de muerte del 3%. O sea, tú te contagiabas y tenías 3% de probabilidad.
Yo tenía más o menos eso en la cabeza.
Delta, que fue la segunda grande, digamos, tenía una probabilidad de muerte del 1%. Omicron tiene una probabilidad de muerte del 0,1%. Pero, y aquí viene la parte más complicada, tiene una tasa de contagios que es 10 veces Delta. Entonces, al final del día, la cantidad de muertes que se esperan va a ser, se espera que sean similares, lamentablemente, a lo que ocurrió con Delta. O sea, porque está el nivel de contagio, está el nivel de contagiosidad que tiene esta nueva variante Omicron, que lamentablemente, igual, aunque el número de personas por contagiado es menor, la suma total es alta. Ah, pero como lo dijo el doctor Manech ayer en la entrevista, Omicron le da una oportunidad a la humanidad de que esta sea la última ola grande. Y eso depende de cómo enfrentemos esta ola. Así que les recomiendo que la escuchen. Tancho tenía la entrevista ahí en el podcast.
Le vamos a echar una mirada. Oye, lo que quería pegar una pasada que no alcanzamos a agarrar, Arturo, con eso son las subidas que hay en la bolsa local. Que hay subidas muy potentes de la SQMB, por ejemplo, de Falabella. SQMB subiendo 5,52%, Falabella 2,7%, Cencosud 2,56%, Vapores 1,76%, Copec 3,26%, CAP 4,24%. Y hay un cambio en oro blanco que no sé si había anunciado algo. El doctor Camus tenía información, parece, oro blanco subiendo 12,35% a 3,68%. Entonces, hay buena subida en la bolsa local que se componen con...
Con un volumen bajito, no es tan bajito, son 630 millones de pesos transados hasta ahora. De
Pablo Blanco no es poco, que no, se Pablo componen Blanco, con, Blanco. Con las subidas que tuvimos ayer. Así que
según lo que nos dice el señor director, se habría adjudicado el...
La licitación, entonces.
La licitación del litio. Ah, eso puede ser.
Eso puede ser.
Yo entendía que se habría... Aquí, claro, ya está en pulso.pm, se publicó hace 10 minutos... se adjudicó la licitación del litio, dos de las BID Chile, Servicio de Operaciones Mineras del Norte. Claro, yo entiendo que hay una que estaría relacionada con, me imagino yo, con Soquimich, ¿no? Eso sería. Bien. Sí.
Bueno, usted quiere hacer menciones, hagamos menciones, dale.
Sí, vamos a tener que detallar más de lo del litio, porque esto es noticia en desarrollo. Pero Mercado G tiene 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades tiene una plataforma extraordinaria. Toda la información está en mercadog.com.
Inmobiliaria Almagro, el proyecto Los Olivos de San Rafael. Usted ya ubica dónde está... El proyecto este que tiene 3,2 hectáreas de áreas verdes, están los Depto Penthouse, los Depto Casa y los Depto normales. Así que lo invitamos a visitarlo en el tranqui con José Alcalde Delano, extraordinario proyecto de Almagro.
Mercado Libre tiene Mercado Pago. El otro día comentamos con el doctor que es como un vicio Mercado Libre, y en particular Mercado Pago, porque es todo fácil, es muy bueno.
El doctor no tiene... ningún vicio, un hombre extraordinario.
No, yo dije...
Está bien que
es tan fácil, tan fácil ocuparlo y tan bueno el servicio que al final uno como que lo empieza a ocupar a cada rato.
Es adictivo, ¿eh? Es adictivo realmente.
Sí, adictivo. Se pueden pagar en restaurantes con un código QR, se puede cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio o incluso cobrar a través de un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Excelente. Oye, te cuento que estuve el otro día con... los muchachos de Book, estuve recorriendo su oficina, lo que están haciendo, los planes que tienen, y es realmente un proyecto extraordinario. Así que si usted quiere manejar su software de, o necesita un software de recursos humanos, quiere digitalizar toda la gestión de personas dentro de su compañía, cámbiese a Book, porque tiene un equipo de gente extraordinariamente capacitado y están invirtiendo fuertemente para desarrollar su producto. Así que ahí no se va a equivocar. Cámbiese a Book, si es que está en otro, y si es que no tiene software de recursos humanos, parte por Book.
El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, live bigger.
Oye, partió la liquidación de Brooks Brothers de verano, el sale de la colección de verano, hasta 30% off en productos como camisas, corbatas, trajes, chaquetas, todo perdón, 30% en camisa, corbata, traje y chaqueta, y el 20% en el resto de la tienda. Además, todo esto en brookshires.cl. El doctor supe que fue con una boina ayer.
¿Verdad?
Sí. Sí, una boina así como de ladrón de gallina o de... Se creía como el de AC/DC. Capaz la compró en Brooks Brothers, ¿eh? En el sale de verano.
Pues sí, sí.
Se veía muy bien, comentaron, de hecho.
Ah, sí, ¿eh?
O sea, discutible. Él comentó, digamos.
Ah, él comentó, ya, perfecto. Él comentó, ok. Ya, construir confianza para hoy y mañana. Price Chile tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, la nueva estrategia de Price. Nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Está listo usted, señor licenciado, no?
¿Yo?
¿Sí? ¿Usted? ¿No?
Exacto, ¿ah? Estoy listo. ¿Quiere dar una...
No, ¿le quedan más menciones o no le quedan más menciones?
Yo estoy listo con mis menciones. Porque la que va normalmente en este programa también es Ducati.
No, pero Ducati le hace el doctor, si es que...
No, pero ¿puedo hacerle una mención especial a Ducati? Aunque no sea yo el rostro de Ducati.
Oye, mira, no nos está contestando el invitado, pero te quiero comentar algo respecto al primer tema que hablamos.
Oye, ¿no me dejáis hacerlo de Ducati, entonces?
No, haz lo que quieras, digamos. No,
Ducati, usted que ahora es la época para andar en moto, si usted quiere ser tan sofisticado y cool como el rostro que está contratado para esto, que es el doctor Camus, lo invitamos a Ducati, que la tienda está en Avenida Las Condes, 11.400 más o menos. Vaya a probarla, porque son realmente extraordinarias y además no son mucho más caras que las comparables, a pesar del prestigio que tiene la marca Ducati, una marca italiana de extraordinaria calidad.
Oye, lo que te iba a comentar es que nuestro invitado, que todavía no nos contesta, lo invitamos para conversar de una cosa que a mí me llamó la atención, que fíjate que hoy día se conoció el número de personas que tienen deudas morosas.
Sí.
Y este número lo hemos...
Que era un tema que tú tocaste al principio, ¿no?
Claro, y este número lo hemos venido siguiendo desde que se empezó a conocer hace ya varios meses, varios años incluso. Y en los últimos meses había mostrado una tendencia a ir bajando, no muy fuertemente, pero con una cierta progresividad debido a la inyección fuerte de recursos que se dio desde los retiros de la AFP y todas las ayudas estatales. Y fíjate que, según lo que se conoció hoy día, en el cuarto trimestre de este año se revierte esa tendencia y por primera vez desde septiembre del 2020 el número de deudores morosos sube no muy fuertemente, pero sube un 0,1% a un poquito más de 4 millones de personas. Entonces, la reflexión que queríamos comentar con el invitado, ojalá que nos conteste, es en el fondo este fenómeno. Acá, ya está con nosotros, Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía, director de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes.
Hola, Esteban. ¿Cómo te va?
Saludando.
Bien, pues, oye, estábamos empezando a comentar el tema que nos convoca, que tiene que ver con esta quiebre en la tendencia del número de deudores morosos que reportaron ustedes en este informe de deuda morosa. Cuéntanos un poquito de qué se trata en línea general lo que ustedes muestran en este informe.
Sí, mira, lo que nosotros estábamos viendo es que desde junio de 2020, en todos los informes trimestrales, la cantidad de personas en situación de morosidad había ido bajando. Y recién ahora, en diciembre de 2021, vimos que esta tendencia se detuvo. E incluso que creció levemente, un 0,1% respecto de septiembre del año pasado. Y llegamos a una suma de 4.041.000 personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que explicará esto? Lo primero es que habíamos comentado anteriormente en varias ocasiones que la medida, que las ayudas del gobierno se van acabando y también los retiros de los fondos previsionales también cesan, la liquidez disponible en las familias de las personas disminuye y por lo tanto ya no es tan fácil ponerse al día, ¿ya? Y otra cosa que también nosotros destacamos en esta ocasión es que habiendo visto altas cifras de inflación los últimos meses, ocurre que en las familias los bienes y servicios que compran van subiendo, pero los sueldos se mantienen igual. Entonces, generar excedentes para ponerse al día es más difícil. Entonces, por ahí, más o menos esa es la lectura que nosotros vemos de por qué ya esta tendencia a la baja se habría detenido.
Oye, Esteban, ¿ustedes en el informe tienen alguna segmentación, ya sea por grupo de etario, estrato socioeconómico, no sé, género, sí, o alguna otra que sea interesante? ¿Hay algún bolsón donde este fenómeno se dé con más, se acentúe más, digamos, de lo que ustedes ven?
Sí, mira, nosotros hacemos varios tipos de análisis. Estos son todos análisis descriptivos. Por ejemplo, uno, como dices tú, es por tramos de edad. Y ahí se ve algo bien interesante. Ocurre que los tramos de edad más jóvenes, las personas entre 18 y 25 años primero, han bajado mucho tanto en número de personas como en el monto de su deuda morosa. En los últimos 12 meses han bajado aproximadamente un 20%, tanto en monto como en cantidad. En cambio, en la medida que vamos aumentando por tramo de edad, la disminución es menor, e incluso llegamos a los mayores de 70 años que tienen una pequeña alza. Nos preguntaban sobre la variación de los jóvenes, y ahí yo comentaba que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. El vaso medio lleno es que la juventud está aprendiendo a gestionar sus finanzas responsablemente, educación financiera, han tenido más tiempo para analizar y conversar durante la pandemia. Y el vaso medio vacío es que tal vez no han tenido cómo endeudarse, durante la pandemia estuvo todo cerrado, no había lugares donde acceder, donde comprar. Entonces, eso sería parte de la explicación. Yo prefiero pensar que nuestra juventud está siendo más responsable con su economía.
Oye, Esteban, estamos hablando con Esteban Carrasco respecto al tema de las morosidades. Lo que te quería preguntar es cómo evolucionó esta situación cuando partieron los retiros y los IFE. O sea, tú mencionaste que había 4 millones y fracción, 26 mil creo que dijiste, de personas en condición de morosidad hoy día. ¿Cuánto bajó eso producto de los extraordinarios aportes que se hicieron a las familias desde el sector gubernamental y también desde el privado, porque se autofinanciaron esos retiros, ¿no?
Sí, nosotros vimos un pic de la cantidad de gente en situación de morosidad en junio del 2021, que fue de casi 5 millones, y ¿ya? Después de eso, en septiembre del 2020 tuvo una baja muy grande de casi 800.000 personas, que ahí en parte fue porque se implementó la ley que impide informar las deudas de educación, pero después de eso seguimos viendo una baja permanente y pronunciada en la deuda, en la cantidad de personas en morosidad, y que es perfectamente atribuible a la liquidez producto de los retiros y las ayudas del gobierno. También algo interesante, la Comisión para el Mercado Financiero ayer publicó su informe de deuda, porque nosotros vemos la deuda morosa y la Comisión mostró su informe de deuda, y tiene la misma lectura de que la deuda promedio ha ido bajando, y atribuible principalmente durante 2020-2021 a la liquidez que tuvieron las personas para pagar y también para no necesitar endeudarse.
Excelente. Esteban, muchas gracias por este contacto. Estaremos conversando a ver cómo evoluciona este indicador.
Con mucho gusto, que estén muy bien.
Muchas gracias, Esteban. Un abrazo.
Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía y hoy director de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián, presentando los resultados del informe de deuda morosa que confecciona la Universidad de San Sebastián con Equifax. Oye, Gonzalo, solo para aclarar, según lo que conocimos, el gobierno adjudicó 2 de las 5 cuotas de producción de litio que se habían planteado en esta licitación internacional y dejó fuera, yo me equivoqué en lo que dije antes, dejó fuera a entidades relacionadas a Soquimich y Albemarle, que eran las dos grandes, adjudicándole a una de las cuotas, una empresa que se llama BID Chile S.P.A., y la otra a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. quedando fuera Albert Marle, Koyasach, Caliche y Sokimich. Se espera un pago de $120 millones inicial de parte de estas dos empresas que se asignaron, más un porcentaje de lo que se produzca en el futuro,
¿no? Excelente aclaración.
Esa es la aclaración, ya.
Muy importante.
Un abrazo grande. Gracias. Para todos. Estamos a la habla. Chao. Leave you when the summer comes around.